¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O Plug-in Hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
Papá, ¿cuánto falta?
Poco, hijo. 3 horas más de autopista, 200 kilómetros de costa, trazar cientos de curvas cruzando algunos pueblecitos y túneles, 3 puertos de montaña, un par de horas más por algunas carreteras secundarias y listos.
¡Genial!
Ahora mucho es la medida exacta. Descubre toda la deportividad y el diseño del nuevo BMW Serie 4 Coupé y compruébalo.
Infórmate en Engasa o en su web engasa.bmw.es.
Amigos, buenas tardes. La primera película que protagonizó de James Bond, Sean Connery. El agente 007 contra el Dr. No. Como homenaje al grandísimo actor Sean Connery, vamos a hablar hoy del cine motor con Eduardo Casanova, con Santos Patón, estará con nosotros también para hablar de los vehículos que han llevado James Bond. El primer coche del agente secreto, un Sunbeam Alpine 2, el coche emblemático de la saga Aston Martin, que aparece en la película posterior al agente 007 contra el Dr. No. Y estará con nosotros Eduardo Casanova, el crítico cinematográfico de esta casa. Hoy tendremos cine y motor, en un ratito, nos iremos al cine a disfrutar con Sean Connery. Estará con nosotros también el director del circuito, Ricardo Tormo, Gonzalo Gobert, porque tenemos fin de semana, yo diría movidito, pues no tanto, ya me gustaría que fuese movidito, el Gran Premio de Europa, la primera de las dos citas de MotoGP programadas de forma excepcional esta temporada con motivo de la pandemia del coronavirus. Hablaremos con Gonzalo Gobert de este fin de semana, del otro y lo que sea menester, y por supuesto de Rossi, que de nuevo dio positivo en la jornada de ayer y hoy de nuevo pruebas, y si diese negativo aún podría correr. Bueno, pues esto y más aquí en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo del motor, de la seguridad vial, de la movilidad. Bienvenidos. 2.0, dispositivos móviles, todo en marcha ya para que intentemos que funcione todo bien, Vamos a ver si hay suerte, a pesar del tiempo, a pesar del mal tiempo, a ver si al final funciona bien. También como la madrugada de hoy, que ha ido poco a poco, a veces hemos tenido hasta terrores nocturnos. A partir de las 4 de la madrugada ya veíamos a Trump otra vez de presidente, parece que sean las elecciones de aquí. Y poco a poco ha ido cambiando un poco la cosa, menos mal. Pero al principio había terror nocturno tenía. Yo creo que no solo yo, creo que todo el mundo, porque veíamos a Trump de nuevo presidente. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Hablaremos de seguridad vial. Ayer además nos dejamos un asunto en el tintero y vamos a tratar un poquito más en profundidad. Está con nosotros Juan Barberá. Don Juan, profesor, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Pues bien, sí, aquí hoy un poquito fuera de mi hábito habitual, pero bien, estamos bien.
Sí, se te escucha de otra forma. Ya sabemos, sí, ¿no? que no tenemos una línea microfónica muy directa, pero bueno, como es importante poder cambiar impresiones contigo, por eso ha sido...
Pero la voz es bastante aterciopelada, sí, estamos a la altura, al nivel.
Sí, la voz es la de siempre, vamos a hacerle, eso no lo podemos cambiar. Bueno, Juan, bromas aparte, anunciaba en la jornada de ayer Peras Navarro la ampliación de la masa máxima de la masa máxima autorizada para el carnet tipo B, para furgonetas eléctricas. Claro, pesan más y, por tanto, era un tema que se iba pidiendo. Anuncia esa ampliación. No sé si tiene que hacer muchos cambios en reglamentos, en historias, para llevarlo a cabo.
Básicamente, modificar el elemento general de conductores, como bien indica en su exposición. Y bueno, lo que pasará es que los conductores con más de 2 años del permiso B, ¿vale? Esto está aquí indicado así, ¿vale? Sí. Podrán llevar este tipo de vehículos que pasarán a poder pesar una masa máxima de 4.200 kilos, ¿vale? Actualmente esos vehículos están hasta 3.500, ¿vale? Y lo que se amplía, pues si echamos cuenta, pues son 700 kilos, ¿vale? No sé, sí, a mí me hace un poco excesivo quizá porque las baterías no creo que lleguen a tanto peso, ¿vale? Yo echando cuentas estaba calculando y realmente he cogido la carga útil de una Ford Transit convencional y una Ford Transit eléctrica y nos estamos yendo unos 200, 300 kilos de carga útil, con lo cual, pues al fin y al cabo estamos favoreciendo también el reparto en mayor cantidad, ¿no?
De Diego, sí. David, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, tener en cuenta...
A ver, las baterías, venga, que eso es tuyo, ¿eh?
Y Ernst, tener en cuenta que cuando quitas un motor de combustión que puede pesar entre 150 y 200 kilos, metes un motor eléctrico que pesa muy poquito.
Efectivamente. Entonces, ese dato es el que quería que tú aportaras, David. Yo creo que se han pasado con los kilos.
Bueno, ahí el diferencial siempre es superior el peso final del vehículo eléctrico, del tipo que sea, porque al final el pack de baterías, que puede rondar entre los 300 y los 700 kilos, ese diferencial...
Pues se han cogido al máximo, entonces, 700 kilos, claro, lógicamente, ¿no?
Hablando de las baterías muy, muy grandes que pueden llevar, pero la batería media, al final, la resultante es lo que decía el profesor, entre 200 y 300 kilos más el vehículo eléctrico, y ahí es donde tiene la labor la DGT de ajustar, ¿no, profesor?
Efectivamente, y sobre todo hablan de que los digamos estos trabajadores, ¿no?, de reparto, pues deberían de tener un poquito más de formación, ¿vale? No habla de nada obligatorio, sino de la base, la prevención básica de prevención de riesgos laborales, y es muy importante porque con 700 kilos más de peso que podamos llevar en nuestro vehículo, la energía cinética que acumulamos a 90 kilómetros por hora, que es la velocidad máxima que debería circular este vehículo, digo debería porque lamentablemente no lo hacen, estamos elevando la cantidad de masa de energía que estamos acumulando, y en las frenadas, en las curvas, ¿vale? Esto es importante, porque no se va a comportar igual el vehículo que a los pesos que estamos acostumbrados. También decir que estos vehículos es raro que vayan a carga máxima en un reparto de paquetería, en un reparto urbano. Si ya hablamos de otras distancias, a veces sí que se sobrecargan, ¿vale? Pero bien, yo creo que habrá que seguirlo con calma, con mucho cuidado, y sobre todo también tendrán que regular el tema de la exención a nivel de tacógrafo, que a partir de 3.500 kilos estarían obligados, y estos no lo van a estar, lástima, porque podrían incluirlos también, que ayer lo comentábamos, pero es importante que los conductores se hagan, digamos, un poco cargo de lo que están llevando entre manos. Es un vehículo diferente y con mayor peso, mayor energía cinética.
Profesor, la verdad, Juan, el comportamiento de los vehículos eléctricos, ya sean de, en este caso, industriales o convencionales turismos, es notable. La explicación, esas baterías colocadas en la parte más cercana al suelo del coche, eso le da una estabilidad tremenda y le da realmente un comportamiento muy neutro y, desde mi punto de vista, es positivo para la seguridad del coche. También te digo, como comentabas, que a los usuarios profesionales de vehículo eléctrico, yo entiendo que hay que darles ciertas nociones de conducción, como comentabas, pero también es muy importante, y es un curso que yo estoy impartiendo por toda España, que tengan nociones de funcionamiento, porque el vehículo es el mismo, pero cambia el origen de la energía, cambian ciertos puntos de seguridad, y por supuesto, para ser más eficiente hay que entender muy bien cómo funciona.
Oye, salir, por ejemplo, lo que es la salida, el reprise de una furgoneta eléctrica, no es el reprise de una furgoneta convencional. Esto, por ejemplo, en manos no expertas puede ser un peligro, que
es bastante más
por eso que casi que acelera como un Ferrari, o sea, cuidado con eso,
no tanto pero
tanto quizá no. Yo hasta la fecha creo que lo más rápido que he probado ha sido el Mini eléctrico hace poco, y la verdad es que impresiona, ¿no? Impresiona este aspecto. Quiero pensar que una furgoneta de este tipo pues también tendrá una buena aceleración, y ahí es donde voy, ¿no? Que con esa carga añadida, con esos kilos, tanta aceleración, luego hay que pararlo, ¿no? Y ahí es donde nos podemos encontrar con problemas. Sí que es verdad, como comenta David, que la estabilidad en los vehículos que yo he probado eléctricos es muy notable. En estos vehículos se puede jugar mejor con los repartos de pesos, no tienes todo el motor en un sitio, no tienes el depósito en otro, sino que puedes jugar con las baterías para colocarlas de forma baja, que ganas en estabilidad, pero cuidado, que nos puede dar también una falsa seguridad, ¿no? El hecho de que el vehículo aumente en seguridad cuando luego estamos cargando peso, estamos cargando carga, y la verdad es que realmente esta se puede comportar de forma diferente en el trazado de las curvas.
Yo un retorno que sí que tengo de conductores profesionales es el mundo del autobús. Tanto hemos tenido en las últimas dos semanas, Ranz, han pasado por el, los mayores fabricantes españoles de autobuses eléctricos han pasado por el programa, tanto Irizar como Solaris, y en las conversaciones con los responsables previas a las entrevistas, todos me decían lo mismo, que los conductores que están llevando estos vehículos ahora, estos autobuses eléctricos en ciudad, están encantados por la no hay vibraciones, simplicidad de manejo, comodidad, eficiencia, eso de parar y frenar y salir de parado lo hacen muy bien, y bueno, todo esto se va a trasladar, esa comodidad y esa facilidad se traslada a los vehículos comerciales e industriales. Profesor, y sí que yo aquí en este caso pienso que van a salir beneficiados esos conductores a nivel de tranquilidad por las averías y sobre todo de comodidad de conducción.
Sí, sí, dentro de la prevención de riesgos laborales en los conductores, tanto de furgonetas como de camiones, ¿vale? Casi los camiones hoy están mejor acomodados que las furgonetas en cuanto a la cabina. La verdad es que todo lo que son lesiones que conocemos a nivel de espalda, a nivel de brazos, a nivel de cervicales, vienen provocados por esa posición y por esos traqueteos, para esas vibraciones que producen los vehículos de combustión. Y sobre todo cuando ya tienen un tiempo, ¿no?
Ya, sí, que te bajas del coche y vibras tú mismo una vez.
Exacto, la mayoría
de la furgoneta.
Podemos encontrar muchas furgonetas de reparto con más de 10 años o con 10 años en motores diésel, pues ciertas vibraciones se empiezan a transmitir ya, y más si no están mantenidas en condiciones. Con lo cual, un vehículo nuevo eléctrico, la paz de conducción, la tranquilidad, esa conducción segura que podemos transmitir de no tener ese nerviosismo, ¿no? Del propio vehículo que me lo transmite la vibración, sí que puede beneficiar en cuanto a seguridad a la hora de circular, ¿no? A la hora de trabajar más cómodamente, que se pretende, sobre todo para que sea una conducción más segura.
Profesor Bárbara, a la espera de que Pera Navarro lo decida y lo proyecte, eso sí, sobre un papel, para que de esta forma, pues todos aquellos que tengan el permiso B puedan llevar ya furgonetas eléctricas que pesen más de 3.500 hasta 4.200 kilos.
Exacto. Y esperemos ver muchas por nuestras ciudades. Eso quiere decir que respiraremos un aire mucho más sano.
Sin duda. Vicente, sí.
David, solo un poquito. Hoy tenemos una oyente un poquito especial.
Sí, muy bien.
Sí. Vale. Sí, porque me has cogido comiendo en casa de mi madre y le he puesto la radio para que me escuchase.
Perfecto. Pues nombra ¿quién es la oyente especial? ¿Quién es?
Mi madre.
Tu madre. Vale. Perfecto. Oye, pues nada, saludos. ¿Cómo se llama tu madre?
Amparo.
Amparo. Vaya nombre más bonito y más de aquí. Bueno, Amparo, un beso saludo. Muy grande. Y nada, ¿y qué vamos a hacerle? Hay que soportar al hijo, de vez en cuando, para que vaya a comer allí. Venga,
un saludo, un abrazo. Y mucho cuidado con la lluvia estos días.
Gracias, hasta luego. El profesor Bárbara, Juan Bárbara, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Un instante de Diego, que vamos a buscar al director del circuito, Ricardo Tormo. Vamos a hablar de motociclismo del bueno.
¿Qué mejor manera de conocer el nuevo Ford Kuga fabricado en Valencia que probándolo? Ven a Ford Vedat Mediterráneo, a nuestros centros de pista de silla en Catarroja o al Musafes junto a factoría. O entra en vedatmediterráneo.com y solicita realizar tu prueba con nuestro sub híbrido enchufable. Y benefíciate de las ayudas del gobierno en toda su gama. Ford Vedat Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
La Euroliga se juega en COPE.
¡Marinkovic, qué atrevido! ¡Sí, señor! ¡2 más 1!
Este viernes, a partir de las 21 horas, Valencia Basket Olimpia Milán. Con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Y el que quiera jugar de opciones, que se lo gane en la pista.
Vívela en el 92.0, cope.es/Valencia, en nuestra página web o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles. ¡Nadie te lo cuenta como nosotros!
¡Esto es la Euroliga!
Este 2020 no será el año en que subiste a la Aconcagua, ni en el que lo bailaste todo, ni el año en que abrazaste más gente. Aún queda tiempo para algo bueno. Este 2020 se merece un plan Renove. Aprovechalo y llévate un SEAT con descuentos especiales y entrega inmediata.
Solo en JR Valle, tu SEAT de confianza en Valencia, Alboraya, Torrent y Sedaví.
Luz de Cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
She was a Jezebel, this Brixton queen, living a life like a backstreet dream, telling my lies when the truth was clear. I think she knew what I wanted to hear, spinning them around like a wheel on fire, walking on tightrope and love's highway. Fatal attraction is where I'm at.
Las 3:20, estamos en COPE. En Luz de Cruce. mal tiempo, buena cara. ¡Qué caramba! Diego, tú sigues con la misma cara, ¿no? De siempre, ¿ok?
Aquí yo un poco absorto porque, vale. Tengo lío en Alemania, ¿eh?
Ah, ¿tienes lío en Alemania?
Sí, 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 te cuento,
pero,
mira.
Pero lo tienes, es muy urgente porque es que no vamos a hacer esperar al director del circuito.
No, no, te hago el titular porque te cuento el titular que me acaba de llegar y lo vamos a ir desarrollando.
¿Qué ha pasado? ¿Que ha ganado Trump allí o qué?
No. La Asociación Alemana de la Industria Automotriz está dividida, te cuento. Por un lado está Volkswagen y por otro lado el resto de fabricantes, porque el debate son las energías alternativas, que lo tenemos en todas partes ahora para reducir las emisiones de efecto invernadero. Pues el plan propuesto por el gobierno de Merkel para implementar la directiva de la Unión Europea sobre energías renovables en el transporte se ha topado con la discrepancia entre estas dos partes de la VDA. Por un lado, el lobby de la industria automovilística y en el opuesto, una parte de ellos, que es Volkswagen, que ha calificado el hidrógeno como absurdo y falto de sentido para turismos y camiones.
Ah, muy bien.
Con la boca abierta cuando lo he visto, me acaba de llegar la noticia.
Menos mal que era un titular.
Sí, pero había que explicarlo. Y lo voy a investigar, Vicente.
Gonzalo Gober, ¿qué tal, director? ¿Cómo estamos?
Buenas, Vicente y David y todos los oyentes. Buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Bien todo o qué?
Pues todo bien, la verdad.
¿Se puede resumir todo lo que está ocurriendo estos días en un titular, como ha hecho David?
Yo pido disculpas al director.
No, para nada, David.
Hay que
es importante lo que decías, ¿no? Pues, resumir en un titular, claro que sí. Pues sí. Mundial extraño y por ahora relajado.
Mundial extraño y por ahora relajado.
Y seguro.
Y seguro, y muy seguro, exacto. Ya. Estoy muy seguro.
¿Cómo se vive este mundial tan tan extraño? ¿Vas paseando por ahí por el circuito, al margen de la lluvia y estas cosas, y dices, ¿qué está pasando aquí, no? ¿Cuál es tu sensación?
La sensación, fíjate, por ahora estoy en talleres, ¿no? Porque en talleres estoy en el back office, como dicen los anglosajones, porque estoy con todos los temas de administración del circuito, que es una empresa pública y que la verdad es que lleva mucho lío de papeles y historias y tal, estamos con todos esos temas. Y a partir de y luego pues echándole, pues en fin, pegando vistazos a la pista con el jefe de mantenimiento y, en fin, y viendo que todo va bastante bien. Hoy nos ha fastidiado un poquito y mañana nos fastidia un poquito la lluvia porque estaban repintando, de hecho, porque se hizo, digamos, el primer pintado de pianos y áreas de escape y todo esto para el FinCEP, que tuvimos el fin de semana pasado. Y estábamos repasando y nos ha fastidiado un poquito, pero bueno, la jardinería ya estaba casi todo cortadito y bien. Y nada, con el ánimo, Vicente, de dar una imagen impecable por televisión, que es lo que nos queda, ¿no? En este año tan raro.
Claro, podemos decir, no, pero no pasa nada que de televisión. Pues no, va a ser que no. O sea, no, sí que pasa. Esto es un poco deprimente. ¿Qué vamos a hacerle? Es la realidad. David está un poco deprimido, ¿no? David, ¿verdad?
Sí, yo tenía ilusión de poder haber, por lo menos ir algún día al circuito a ver algo, pero oye, lo primero es la seguridad y sobre todo que se pueda finalizar la competición y tener un mundial raro, pero un mundial al fin y al cabo, ¿no, director?
Pues por supuesto, David, fíjate, el otro día hablaban de un confinamiento, bueno, y de hecho está pasando en algunos sitios de España, ¿no?, donde realmente no te confinas, sino que vas a trabajar, lo que pasa es que luego capan tu vida social, entre comillas.
Exacto.
Si se me permite, pues lo veo parecido.
Sí, me parece el término que viene al pelo en este caso.
Es más adecuado.
Sí. Y entonces, pues algo parecido aquí, en fin, Dorna, no ahora, sino ya lo vieron venir de largo y dijeron, vale, pensaron, para asegurarnos un calendario decente y un mínimo número de carreras, pues negociaron con responsables de sanidad de varios países, entre ellos España, por supuesto, con cuatro circuitos, y negociaron sin público, lo que tenemos ahora, con una burbuja, con unas medidas de seguridad que David conoce bien, con PCRs para cada uno de los eventos y con doble seguridad. Yo, por ejemplo, director del circuito, que se supone que estoy en mi casa, pues yo tengo que entrar con el pase de Dorna, y con una, me he bajado una app que me han dado ellos. Yo el domingo en el FinCEP me hice una PCR aquí. Y si ahí no pone access granted, acceso garantizado, yo no entro. ¿No? Y por supuesto, te toman la temperatura.
¿No te dejan pasar los de seguridad o te dejan pasar?
No, exacto.
Trabajando toda la vida con ellos no te dejan pasar, madre mía.
Lo que pasa es que son los de seguridad de Dorna.
Ah, vale.
Los míos a lo mejor le voy a decir, oye tú, que nos conocemos desde tiempo.
Que soy el que mando, hombre.
Sí, pero eso. Bueno. Pero bueno, hay que mantenerlo así, pero fijaos, Jorge Martín, el piloto madrileño, se ha perdido 3 carreras, creo, por dar positivo en un PCR. Rossi se ha perdido 2. ha dado positivo en la de ayer y le van a hacer hoy otra para ver si mañana da por fin negativo y puede correr la primera de los dos eventos que vamos a organizar.
Esa sería la gran noticia, ¿no? Sería la gran noticia si Rossi da negativo, mejor dicho, en la jornada de hoy.
Exacto.
Mañana, sí. A lo mejor ya podría, pues eso, emprender ya hoy mismo, mañana emprender viaje y lo tendríamos en pista. ¿Eh?
Efectivamente, pero lo decía Vicente para decir, bueno, fijaros, sin payasos y que no se me enfade nadie,
sí.
Importantes, fuera de juego, el circo sigue, ¿no?
Ya.
Pues eso, en fin, esto se va a hacer y es una fórmula y yo lo conceptualizo como si estuviésemos todos en una época que estamos a dieta, ¿no? A régimen, que nos tenemos que portar bien, tenemos, pues eso. Y afortunadamente ha caído en invierno, pues bueno, pues haremos lo que podamos.
Oye,
para
igual Gonzalo, el año que viene se queda exactamente. Oye, vamos a dejarlo igual, pero ya con público. Dos grandes premios aquí. ¿Qué te parece?
No
¿eh?
Creo.
¿No?
No creo. No, pero bueno, no. Tú sabes que nosotros somos valientes y...
Lo sé.
Y le damos a todo.
Echado para adelante.
Lo que se echen a la espalda.
Echado para adelante eres, Gonzalo, sin duda. Bueno.
Oye, el tiempo, porque vale, no hay accesos, no hay público, pero para la competición es importante, porque mañana va a ser un día muy delicado, Gonzalo, no, espero que no tengáis ningún tipo de problema con el agua, hay avisos de AEMET, de la Generalitat, de todo el mundo. El viernes mejora bastante, el sábado tendremos tema de agua también delicado, pero no tanto como los días anteriores, y el domingo, nubes y claros, buen día. ¿Habéis comentado algo dentro del circuito para el día de mañana y pasado que pueden ser los días delicados?
Las precauciones normales, el mantenimiento está alerta para lo que pueda fallar, sobre todo si hay alguna gotera en los boxes que pueda afectar a los equipos, pero hasta ahí llega el asunto, porque fíjate, si os recordáis, que lo recordáis muy bien porque es nuestra actualidad y muchos de los oyentes también lo hacen. Hace 2 años tuvimos una ciclogénesis explosiva justo encima del circuito. Yo creo que estaba encima de mi despacho.
Sí, y, yo estaba, y cayó. Yo estaba allí, lo pude vivir en primera mano.
Eras tú el que estaba dando, Diego.
Estaba yo con la manguera.
Y cayó la Mundial, pero no solo cayó la Mundial. Cayó la Mundial acumulada. Desde del miércoles al viernes era como... Pero un escándalo, eran como 2.000 litros, 1.000, bueno, no me acuerdo, una barbaridad.
Los chuzos de punta, vamos, que se llama.
Increíble. Sí. Y la pista, y el domingo siguió, el sábado siguió cayendo, y el domingo jarreando, ¿no? Como dicen en el norte. Bueno, pues las carreras se hicieron tranquilamente, la pista drenó de maravilla, ahí mi homenaje a anteriores directores, a los que construyeron el circuito, a las empresas que lo han ido reasfaltando, a el antiguo jefe de mantenimiento y el de ahora, porque realmente... Y ahí, fijaros, con esa lluvia extrema ya tomamos dos o tres puntos donde se acumulaba más dentro del drenaje, que era fantástico, pues encima lo mejoramos y tal. Bueno, aquí tendría que caer el diluvio universal para que no haya carrera. O sea,
de tomarse el domingo se espera para la hora de la carrera principal, bueno, pero durante la mañana 22 grados de temperatura.
Ole.
Ya le gustaría a muchos tener 22 grados, ¿eh?
Sí.
Ole, pues sí, señor.
Y sin lluvia ni nada.
Vicente, voy a comentar algo porque Gonzalo no lo va a comentar, pero yo sí que lo voy a comentar. Después de esa carrera que está hablando, de la de carrera de las de jarreada pasada por agua, felicitaron al circuito tanto la Federación como Dorna, como todos los entes implicados en la carrera, porque en cualquier otro sitio, era el comentario general, se habría anulado la carrera de ese día.
Sí, es verdad, tienes razón. Sí, esos representantes de la FIM el esto médico y tal, del estamento médico. Bueno, se hace una reunión final de la carrera con todos los estamentos implicados para levantar acta, ¿no?, de cómo ha ido. Y uno de los representantes dijo lo que dice David, que duda que en cualquier otro circuito del mundo se hubiese podido celebrar esa carrera con la que había caído aquí esa semana. Pero, en fin, por eso lo digo, que estamos muy preparados para la lluvia extrema.
Bueno, pues nada, vuelve el Gran Premio de Europa por primera vez desde hace ya algún tiempo, ¿no? Y creo que desde el 95 que no se llevaba a cabo este Gran Premio, ¿no? Quiero recordar.
Pues sí, Vicente. ¿Sabes qué pasa? Que cuando me llamó Carmelo Espeleta en persona para decirme, mira, Gonzalo, la solución a esto son 2 grandes premios seguidos en vuestra casa, tal, por favor, consúltalo pues con la consellería, con el conseller, con el director general de deportes, con Josep Miquel Moya, etcétera.
Sí.
Y esta es la solución, y ir pensando en los nombres, ¿no? Entendemos que se quedará Gran Premio de la Comunidad Valenciana uno de ellos, pero el otro ir pensando el nombre. Y después de pensarlo a nivel del equipo directivo, Y fue idea de Pablo Pernía, nuestro jefe de prensa. Dijo, oye, ¿por qué no Gran Premio de Europa? Y nos pareció un guiño chulo para esta época tan complicada, ¿no? Que todo el mundo habla de ayudarnos unos a otros, etcétera. Y dijimos, pues bueno. Y lo propusimos y gustó y así cayó.
Vaya tío, Pablo Pernía, la gran idea del jefe de prensa del circuito Ricardo Tormo, gran amigo además durante un montón de años, el jefe de prensa desde el inicio, Pablo Pernía.
Gran profesional,
o sea que, vamos, hombre, lo tenía fácil, ¿no? Porque es su día a día, ¿no? Y al final acertó sin duda alguna con este nombre. Gran Premio de Europa, que es este fin de semana, y el siguiente, el Gran Premio de la Comunidad Valenciana. No acaba aquí el motociclismo. Como otros años, ¿eh?
Bueno, no acaba aquí la actividad, ¿no? Sí. Porque luego tendremos una carrera de la NASCAR, ¿no? En diciembre, que sí. Claro, con estas cautelas que tenemos y estos cierres y aperturas de la comunidad, pues estamos hablando con el promotor a ver si se desplaza un fin de semana o a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, por ahora sigue programada para primer fin de semana de diciembre. Y luego, en fin, seguirá la actividad como siempre, Vicente, porque sabes que aquí pues hay rodadas, en fin, todo
oye, la gente, obviamente, alguno estará pensando en acercarse al circuito, a lo mejor a unos metros para poder escuchar a las motos o alguna cosa de estas. Supongo que el dispositivo de seguridad alrededor del circuito va a ser enorme, para con la finalidad de que no haya nadie descerebrado que se quiera acercar o quiera entrar al circuito de alguna forma, ¿eh?
Pues efectivamente, Vicente. Sí. De hecho, van a haber controles en todos los accesos que llegan al circuito de la Guardia Civil y nuestros también, y quien no está acreditado no va a poder ni acercarse al perímetro, justamente para evitar aglomeraciones, que alguien intente acercarse a lo que sea, tal. Con lo cual, pues el mensaje es pues que se ahorren el viaje, claro, se verá mucho mejor por la tele.
Te digo algún tema más.
Vicente,
sí.
Gonzalo, ¿os habéis dado cuenta cómo nos ha cambiado la vida la pandemia? En estos mismos micros, durante los años anteriores, ir al circuito, ir en moto, de forma escalonada, que vaya todo el mundo, que vaya. Ahora, no vayáis, ni os acerquéis, estará la Guardia Civil, estará la policía.
Sí, y desgraciadamente, en vez de hablar, claro. Bueno. Viene a hablar de neumáticos y soft, el medium, tal y cual, y de cilindradas y tal, hablamos de PCR, de burbujas, bueno. Eso ha cambiado muchísimo.
Bueno, en cualquier caso, llega bien el Mundial al circuito Ricardo Tormo, llega interesante, lo tenemos que ver por la tele, pero en cualquier caso llega aquí con mucho interés. Y obviamente, si hubiese sido con público, los dos se hubiesen llenado, los dos además, estoy absolutamente seguro. A que eso, Gonzalo, está conmigo, a que hubiésemos ganado los dos grandes premios.
Sí, hombre, pues sí, la verdad es que llega muy interesante y además, pues llega con algún valenciano con posibilidades, sí. Y llega con el mundial más abierto, diría, de los últimos años, en fin, y llega con cositas ahí muy chulas, y nada, pues sí, habríamos llenado seguramente y habría sido como 15 días de la fiesta de la moto, y luego a mí me habría inscrito en una cámara de recuperación.
Muy bien. Como se decía antiguamente, a la clínica Betty Ford, ¿no? Que decían en Hollywood.
Bueno, Gonzalo, espero que, bueno, lo disfrutes dentro de lo que... Bueno, tú por lo menos es privilegiado, vas a estar cerquita, vas a estar allí al lado. Pero yo creo que nos lo contarás a los amigos, en cualquier caso, de alguna forma, lo transmitirás.
Claro que sí, claro que sí.
Bueno, un abrazo muy grande, y seguimos al habla, porque no vamos a hablarlo solo hoy, sino durante los próximos días, por supuesto, de este Mundial de Motociclismo. Gonzalo, un abrazote, gracias.
Muy bien, igualmente, adiós.
Hasta luego, Gonzalo Gobert, es el director del circuito Ricardo Tormo, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Diego, que vamos a buscar ahora, si te parece, a un hombre que es experto en puesta a punto. Sí. Se llama Santos de nombre y Patón de apellido, y de segundo apellido Montacar. Bueno, no, es su empresa, Montacar. Pues hasta ahí vamos a ir, porque en un ratito se va a incorporar a nuestro estudio, se va a incorporar Eduardo Casanova, el maestro Casanova. Y hoy vamos a hacer una especie de homenaje a Sean Connery. ¿Con qué? Con el 007, el Doctor No. Y vamos a escuchar sus sintonías, vamos a hablar de sus coches, y por supuesto, como tú también conoces los coches, los vehículos del 007, pues hablaremos de ellos, y por supuesto nos contará cosas Santos Patón, si te parece.
Fenómeno.
Venga, pues no te vayas, que todavía tenemos que seguir contigo en esa línea abierta con David de Diego en Luz de Cruce. Esperamos la presencia ya de Eduardo Casanova y nos vamos hasta Montacar.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Nemetízate con el diseño, la aventura.
Nemetízate
de Fiat, de Jeep, de Alfa Romeo.
Nemetízate.
Automóviles Nemesio en Torrent. ¿A qué esperas?
Nemetízate.
Nemetízate.
Servicio integral al automóvil. Servicio integral a camiones. Talleres Interpatio. Todo en mecánica. Cambios automáticos. Talleres Interpati. Todo en electricidad. Todo en electrónica. Grupo Interpati.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Luz de Cruce.
So leave with me again.
Estamos en cine y motor, nos sumergimos en el cine y tendremos la película James Bond con Sean Connery. Haremos ese homenaje a Sean Connery. Te digo, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy.
Bueno, tenemos con nosotros a Santos Patón. Santos, hola, buenas.
Buenas tardes a los dos, ¿cómo estáis?
Bueno, bien, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo vas por
muy
ahí?
Muy bien también. ¿Bien? Estamos. Esta semanita está siendo muy interesante.
Muy interesante y divertida. ¿Por qué? ¿Por qué está siendo divertida para Montacar? Cuéntanos.
Pues resulta bastante divertida y movida, entre otras cosas, porque bueno, se está trabajando esta semana, curiosamente, temas sobre todo de suspensión, ¿no? Pues tacos de motor, barras de torsión, suspensión, amortiguador, y bueno, realmente eso, sobre todo en el tema de amortiguación, nos da un pequeño hándicap, ¿no? Porque siempre puedes ofrecer algo más en, pues, ¿cómo quieres? Unos amortiguadores es que sean más suaves, más cómodos, los quieres con un poquito más de dureza. Entonces, pues, es divertido y nos gusta.
Sí, oye, esto de la lluvia, ¿qué? Sí que es cierto que cuando llueve, y sobre todo aquí en Valencia caen cuatro gotas, se suele decir, caen cuatro gotas y ya empiezan los incidentes. ¿Eh? Los golpes por detrás, los pequeños impactos.
Bueno,
alcances, que dicen algunos alcances, lo que no sabemos a qué alcanza, pero alcances.
Hay que intentar siempre prevenir, siempre lo decimos. Muy importante comprobar que los neumáticos estén bien, no solamente de dibujo y dentro de sus 4 años desde que se fabrica, sino también la presión y sobre todo las escobillas. Aquí tal vez pecamos un poco de que como llueve pocos días al año, con el calor que hace suelen estar algo pegajosas, algo, por eso siempre es recomendable pues de vez en cuando tirarle un poquito de agua a los limpias o pasarle cada 15 días un pañito sobre la goma para que cuando ocurra situaciones como la de hoy o la de mañana, que se prevé que va a llover mucho, que nuestras escobillas barran bien, que limpien bien, porque no hay nada más incómodo que te pille una fuerte lluvia y que los limpiaparabrisas no te limpien. Y una simple hojita, una simple hoja de un árbol que se quede entre el cristal y lo que es la goma de la escobilla, ya impide que limpie bien, por lo cual es importante que estemos pendiente y vamos, perdemos nada, 30 segundos.
Oye, y ¿se ha inventado ese limpiaparabrisas, esas escobillas para toda la vida, que duren para siempre?
Pues,
no, imposible, ¿no? Eso,
bueno, siempre hay gomas y gomas, ¿no? Sí. Probablemente si nos fijamos en cualquier vehículo que compramos nuevo, en JR Valle, en Nemesio, donde sea, vemos que las escobillas que suelen montar suelen ser o de la marca Valeo, o Bosch, o SWF. Estas, la goma suele ser de mejor calidad, por lo cual te suelen durar unos 2-3 años. Y además tienen algo muy curioso. Lo que pasa es que hay gente que ni se da cuenta. Llevan un pequeño testigo que cuando la escobilla, digamos, empieza a estar mal, en mal estado, se pone en un amarillo llamativo y además te pone un signo de exclamación, por lo cual te está diciendo, atención, que estoy para cambiar. Estas escobillas, aunque suelen ser más caras, son mejores, duran más y además te digo una cosa, sí. Si nuestros oyentes o David o tú habéis cambiado alguna vez las escobillas, hay algunas que son muy engorrosas porque te vienen con 6, 7 apliques, pues estas sin embargo son las específicas para el coche. ¿Que tienes un Seat Toledo? Pues son las del Seat Toledo, por lo cual es muy cómodo y además duran más.
Oye, hemos intentado cambiar las escobillas muchas veces y hemos intentado cambiar también al crítico cinematográfico de esta casa, pero no hemos encontrado nada mejor. Y hemos tenido que quedarnos con él. Vamos a hacerle. Eduardo, buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Oye, está con nosotros, lo digo porque acabas de entrar en el estudio y seguramente no sabes con quién está. Está Santos Patón de Montacar, porque es un gran experto en el mundo de los coches clásicos y James Bond tuvo bastantes. Y David de Diego, el hombre de las 3Ds, al cual conoces tú perfectamente. Y estamos todos prestos y dispuestos a conocer un poquito, porque esta película ya hablamos de ella, quiero recordar, ¿no?
Sí, bueno, vamos a hablar. Primero, que me alegra tener al otro lado del micrófono a buenos amigos y grandes cinéfilos, como son Santos Patón y David Diego, y quizá tú mismo también.
Que pensaba que hablabas de mí, ¿no?
Y quizá tú mismo también. Bueno, del Doctor No hablamos ya hace unos cuantos años.
Sí.
Fue, yo creo, que la primera película que abordamos dedicada al famoso agente secreto, pero por desgracia, hoy, con motivo del reciente fallecimiento de su actor protagonista, Sean Connery, que nos dejaba el pasado sábado a la edad de 90 años, pues vamos a hacer un pequeño homenaje, ¿no?, en esta sección de Cine y Motor, de la que seguro era también buen oyente cuando venía aquí a España, que venía mucho.
Destacaremos un poquito hoy más los coches de lo que es habitual.
Sí, bueno, primero...
La película, sí.
Bueno, primero hablamos de que hace ahora 68 años más o menos, concretamente el 7 de octubre de 1962, se estrenaba en Londres Doctor No, que aquí en España se tituló Agente 007 contra Doctor No, y que suponía la presentación de este personaje que acabaría siendo icónico en el mundo del cine y de los agentes secretos. Lógicamente era la primera vez que el intérprete principal, el actor escocés Sean Connery, pues se ponía en la piel de 007, pero con el paso de los años y después de varios actores, todos han convenido en que fue él quien le dio mayor entidad. Aunaba perfectamente corpulencia, elegancia y un refinamiento propio de un caballero inglés. Tenía solo 32 años cuando se puso en la piel de este famoso personaje, y antes de eso este actor había sido marino, culturista, y estuvo a punto de dedicarse al fútbol, pero recaló en el teatro y después en el cine, afortunadamente. De hecho, cuando interpretó esta película ya había participado en papeles secundarios en otros muchos títulos, como por ejemplo El día más largo, esa gran producción sobre la Segunda Guerra Mundial. Y hay que decir que, aunque siempre se le ha identificado con este papel, tú piensas Sean Connery y lo primero que te viene a la cabeza es James Bond, pero hay que recordar que tiene una carrera impresionante con títulos memorables. El hombre que pudo reinar, El viento y el león, El nombre de la rosa.
Qué bien, ese me encanta.
El Guillermo de Baskerville, ¿te acuerdas?
Sí, sí.
Robin y Marian junto a Audrey Hepburn, La casa Rusia, Los intocables de Leon Ness, también magnífica, La trampa, Los últimos días del Edén, El primer caballero, A la caza del octubre rojo. En fin, un legado impresionante el que nos deja este actor que se ha marchado y que siempre recordaremos a través de la gran pantalla y también de la pequeña pantalla. En cuanto al personaje de James Bond, pues fue creado por el escritor Ian Fleming, que publicó la primera novela en 1953 con el título Casino Royale. Luego escribió otras 13 obras más. Hay que recordar que Fleming, además de escritor, también era periodista, había nacido en Londres y durante la Segunda Guerra Mundial estuvo en el servicio de inteligencia naval. O sea que esto le sirvió de inspiración para escribir estas obras. Era también Fleming un tipo alto y, según dicen, atractivo en su juventud. Así que se dice que este personaje era un poco un trasunto de él mismo, el de James Bond.
Sí.
Bueno, no es casualidad que esta primera película de Doctor No estuviera ambientada en Jamaica, porque ahí tenía Ian Fleming su mansión de descanso, casi como nosotros, la tenemos un poquito más cerca, ¿no? Pero
casi.
Nos gustaría tenerla en Jamaica.
Santos y David, las líneas abiertas, en cualquier momento podéis interrumpir al maestro.
Aquí quiero contar es lo que dicen que pasó. Sí. ¿Le gustó tanto a Ian Fleming Sean Connery en la primera película? Que en la segunda novela y en la segunda película ya parecía que James Bond era escocés, o al menos se sugería que era de origen escocés, sí, como Sean Connery.
Bueno, centrándonos en esta primera película, que no es la mejor de la saga, pero está bastante bien, pues hay que decir que la trama comienza cuando un agente del MI6 es asesinado precisamente en Jamaica por unos criminales desconocidos que solamente utilizan un seudónimo, los tres ratones ciegos. Así que el mejor hombre de la agencia, James Bond, es enviado hasta allí para investigar el caso y pronto descubre que detrás de ello está el maquiavélico Doctor No, un agente de la organización criminal Spectra, experto en radioactividad, que tras perder las dos manos, pues lleva en las extremidades dos garras metálicas y mortíferas. El caso es que ahora pretende demostrar su poder al mundo con la destrucción del programa espacial de Estados Unidos, fíjate, año 62, sí, en que estábamos, y pretendía desviar los cohetes de Cabo Cañaveral. Pero Bond reta el ingenio del Doctor No y escapa de las numerosas trampas mortales antes de asegurarse que su adversario será víctima de su propio plan. Él y la chica Bond escapan de la isla justo antes de que una enorme explosión destruya el complejo de este científico. Y aparte de Sean Connery, yo creo que hasta el mismo actor escocés quedaba eclipsado cuando surgía de las aguas esa belleza llamada Úrsula Andrews.
Sí.
Que emergía como una auténtica...
¿Era Andrés o Andrews?
Andrews.
Andrews. Es que algunos le llamaban Úrsula Andrés y otro Andrews. Igual que son, o sean, no sé. ¿Cómo lo llamabas tú? Bueno, Santos es que es muy, muy joven. Santos todavía no ha cumplido los 30 y
pero
no,
a mí,
no lo conoce.
Los clases, a mí James Bond me encanta. Es así, además, todo lo que películas que salgan coches... Por supuesto, hace que todavía lo siga más. Y James Bond, desde luego, yo creo que nuestra intriga siempre era esa, saber quién era el malo, quién era la chica y quién era el coche. Es así, ¿no?
Sí,
efectivamente. Bueno, el orden puede variar, ¿eh? El orden de interés puede variar. Bueno, el caso es que, además de Úrsula Andrews y Sean Connery, estaba también un actor llamado Joseph Wiseman, que era el villano, era el Doctor No, un actor secundario británico de rostro siniestro y con voz de ultratumba, que se entregó de tal manera a su personaje que llegó a pasar varios días en un hospital rodeado de pacientes con prótesis con el fin de acostumbrarse a utilizar las manos metálicas que iba a llevar en la película. En fin, este método Stanislavski o algo así, ¿no? Bueno, aquí ya empezaron a aparecer algunas señas de identidad muy populares ahora, como el doble cero, que significa licencia para matar, su forma de presentarse, mi nombre es Bond, James Bond, su elegancia para vestir, el jefe, conocido como M, el inventor de artilugios, que es Q, o la secretaria Moneypenny, y por supuesto, las bebidas favoritas, el champán Dom Perignon, y luego aparecería también ese martini con vodka mezclado, pero no agitado.
¿El Dom Perignon se hizo famoso ahí o qué?
Bueno, ya tenía su nombre.
Oye, ¿entramos en el mundo del automóvil?
Quería comentar que al principio la película no fue fácil de hacer porque los estudios de Hollywood veían en el protagonista un actor demasiado inglés y además sus historias tenían mucha carga sexual. Al final, el director de la United Artists apostó por esta película, que pensaba que iba a ser un éxito menor, pero fíjate en qué se convirtió.
Sí.
El director fue Terence Young, que luego también se puso detrás de la cámara para dirigir desde Rusia Con Amor y Operación Trueno. Además, también dirigió Sola en la Oscuridad o Las Aventuras de Moll Flanders. Se rodó casi toda en los estudios Pinewood de Londres, una parte también los exteriores en Jamaica. Y bueno, fue tal el éxito que enseguida dio dinero para financiar desde Rusia Con Amor, que fue la segunda película. Bueno, la banda sonora, el tema principal es de Monty Norman, aunque hubo problemas con la autoría, porque John Barry dijo que también era en parte era suyo ese tema, del que ha hecho un montón de versiones. Fantástico John Barry, el compositor de Memorias de África, Bailando con Lobos. Conocido. Y los coches. Vamos a empezar.
Si te parece, nos vamos a Aston Martin, ¿no te importa? Porque yo, el Sunbeam Alpine 2, no sé si alguno de nuestros expertos.
El Sunbeam Alpine era el que aparecía en la primera película, en esta de la que estamos hablando.
No sé si alguno de los dos le quiere que hagamos alguna alusión a este o vamos directamente a Aston Martin.
Realmente salió en la película porque en la década de los 60 era uno de los modelos de moda.
Sí.
Su motor no era ninguna barbaridad, era un 1.6, 4 cilindros de 80 caballos, por lo cual James Bond con este coche no podía correr mucho realmente.
Ya.
Y bueno, realmente fue eso, un tema más de marketing por ser el coche de moda en la época de los 60.
Ya, oye, y después ya James Bond con Aston Martin todo prácticamente para toda la vida, ¿no?
A partir de la tercera película, después de ver que con el coche anterior le adelantaban los carros, dijo voy a cambiar, y entonces pasó a una Aston Martin DB5, concretamente en la película James Bond contra Goldfinger. Goldfinger.
Oye, y al final Aston Martin de Diego creo que fue un poco la marca emblemática para esta película. esta serie.
Sí, luego han pasado varias, pero yo me quedo con los primeros modelos de Aston Martin y con los últimos.
Con los primeros. ¿Qué le pasa a los del medio?
A los del medio, que no eran Aston Martin.
Ah, vale. Me he quedado un poco sorprendido. Digo, los primeros y los últimos, los de medio.
Claro, lo de medio hay cosas con BMW, un poquito de todo, ¿no? Pero he de reconocer que a mí una de las partes que más me gustaba de la película es cuando Q enseñaba los nuevos gadgets del coche de James Bond.
Sí,
pues los contigo, David.
Sí, bueno, estaban esas cuchillas dentadas, ¿no? Los guardabarros.
Exacto.
Que utiliza también una persecución por los Alpes y se carga a la asesina que lo sigue. Estaba ese escudo de acero antibalas que se alzaba para cubrir la parte de atrás y que se supone que estaba accionado por una bomba hidráulica ubicada junto a la rueda de repuesto, también es imaginación. Las pantallas radar del salpicadero para seguir a vehículos enemigos, un asiento eyectable, bueno, que en caso de peligro lo apretabas y salías volando, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto también tenía esa hilera de botones con otros artilugios, como por ejemplo soltar clavos. De repente se abrían los faros y soltaba clavos para los perseguidores, o aceite para que se pegaran un buen resbalón.
Así es. Otro de los coches tal vez más emblemáticos que llevó como James Bond, sin duda, es el coche que más ha salido en películas de la historia, que es el Ford Mustang, que salió en Diamantes para la Eternidad, si no me equivoco, Eduardo.
Pues además, sí, bueno, es que hay una variedad, y últimamente creo que los Audis también, ¿no? Quiero decir que hay una variedad de coches, pero sobre todo al final uno acaba en el clásico porque ha ido apareciendo en diferentes películas con diferentes actores, ¿no? Apareció en Trueno, en GoldenEye, en Casino Royale, ¿no? Que fue un poco el reencuentro con ese James Bond que encarna Daniel Craig.
Uh-huh. Así es, que es un poquito más malo de lo normal, ¿no? Yo lo veo así, este James Bond es un poquito más cruel, ¿no? ¿O cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que se adapta a los tiempos, ¿eh? Pero sí, ya no tiene en el coche aquella hilera de botones que según apretabas uno u otro, aquello parecía, vamos, bueno, el inspector Gadget, ¿no?
Exacto. Bueno, en cualquier caso, no, son películas que uno no se puede creer, ¿no? Porque lo que le pasaba a esta gente, al James Bond, era prácticamente imposible, ¿no? Eran los superhombres estos que
bueno, a veces la realidad supera la ficción.
No, la realidad que estamos sufriendo ahora, por ejemplo, pues eso es supera la ficción, pero en el caso de James Bond era alucinante, ¿no?
Pues sí, bastante. Bueno, sí. Hay que decir, por aquello que hablamos de la velocidad, yo lo de los carros de caballos que le pasaban a James Bond lo he dicho de broma, porque el coche, el Sam Bean este Alpine, llevaba una velocidad máxima de casi 160 kilómetros por hora, pero es que el Aston Martin de aquella época, de los años 60, alcanzaba los 230 y tantos largos de velocidad, ¿verdad?
Así es, estamos hablando de que eran 280 caballos y era un 6 cilindros, por lo cual era mucho más coche que el Sunday Alpine. Otro que es muy curioso y que seguro que David se ha dado cuenta, porque él es un fan de todo lo eléctrico, es el Toyota, el 2000 GT, que, bueno, salió, digamos, en la película como que lo llevaba la chica del servicio secreto japonés, que creo que era Bon Aki, y de este modelo solamente quedan dos unidades en el mundo, pero en el anuncio que ahora hace Toyota, digamos, rememorando su historia, desde los coches más antiguos hasta ahora los coches eléctricos, si os dais cuenta, sale en un lado de color rojo, y yo sé
una
que
de las unidades, sí.
se ha dado cuenta.
Solo se vive dos veces, es la película donde salía y era protagonista, el Toyota 2000 GT, que también solo hay dos unidades. Pues Santos, gracias por estar ahí, un abrazo muy grande.
Gracias a todos y por compartir, es una suerte con vosotros tres el poder hacer esta mini tertulia.
Santos Patón desde Montacar, cuéntanos, ¿tenemos algún detalle más que destacar?
Pues poco más, porque ahora mismo me tengo que ir a salvar el mundo también.
¿Tienes que salvar el mundo tú también? ¿Okay? ¿Sí?
¿Y eso? Oye, a mí sí que hay una historia que me llamó mucho la atención. ¿Os acordáis del personaje de Q? Que John Cleese lo hizo, pero anteriormente había el que lo hizo todo en la época dorada, que era Desmond Llewellyn, que hacía del mayor Geoffrey Boyhart, que era el que le enseñaba todo a
James Bond. El inventor Q, ¿eh?
Sí, el inventor Q. Pues este actor, os acordáis, con el pelo blanco, así muy serio, justamente un mes después de que se estrenara el The World Is Not Enough, El Mundo No Es Suficiente, se mató en un accidente con su Renault Megane, que tuvo un golpe contra un Fiat Bravo y falleció en un accidente de coche.
Sí. Era ya mayor. Lo que está claro es que nunca los productores nunca imaginaron Albert Broccoli y Harry Salman el éxito y el recorrido que iba a tener esta primera adaptación de la novela de Ian Fleming, ¿no?
Mañana entregamos el premio de seguridad vial, premio COPE.
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo.
Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros.
Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Usiasmar 186, en la pista del motor. Y Avenida Tres Cruces, en la avenida del automóvil.
Perrito con disfraz de hot dog, like. Café con un dibujo de Superman en la crema, like. Tu mejor amigo en un atardecer que, qué envidia, va a like. El Seat que quieres, like. Espera, el Seat que quieres con 1.000 euros de descuento adicional y entrega inmediata, super like. Aprovecha los super likes en tu concesionario y estrena ya tu Seat.
Red de concesionarios Seat de Valencia, provincia y Alcoy.
Premio de seguridad vial que ha recaído este año en la Policía Nacional. Está con nosotros Francisco Bañuls, del Grupo Interpatí. Hola, Francisco, ¿cómo estamos? Paco, ¿bien?
Muy bien, muy buenas tardes, San Vicente.
¿Qué tal? Nada, en los últimos minutos, porque mañana va a ser el día, sin duda alguna, y será protagonista, lo está siendo durante toda la semana, pero todavía más mañana, que se hará entrega de este gran premio COPE a la seguridad vial a la Policía Nacional, que tanto ha trabajado durante la pandemia y durante toda la historia, prácticamente, porque en materia de seguridad vial, aunque muchos no se lo crean, trabaja mucho también la seguridad por seguridad vial la Policía Nacional, Paco.
Efectivamente, don Vicente, la Policía Nacional, entre otros, no solamente se dedica a lo que nosotros pensamos que es a perseguir al malo, sino que nos está ayudando constantemente, y uno de los sectores donde ellos cubren también es en los accidentes de tránsito. Ya. Colaborando, coordinando ambulancias, no dejando que pase si hay heridos, en fin.
De todas maneras, cuidado porque hay muchos malos en coche también, Me refiero a, sí. a aquellos que van bajo los efectos del alcohol, de las drogas, que en muchas ocasiones se dan cuenta, es apreciado por la Policía Nacional, es parado y de esta forma se le hace el control, Y gracias a que la Policía Nacional se ha dado cuenta pues, de alguna maniobra brusca, etcétera, ¿no? Que para eso está también,
Efectivamente, y eso es evitar un mal mayor.
Bueno, pues mañana tendremos la oportunidad de vernos, don Francisco, como además como patrocinador que es el grupo Interpatí de este premio de seguridad vial, porque Francisco Bañuls y la empresa de grúas, la más importante de toda España, que ha ido durante muchos años y por eso está con nosotros durante tantos años aquí en Luz de Cruce. Un abrazo, don Francisco.
Don Vicente, un abrazo y hasta Gracias. Mañana.
Hasta mañana, Francisco Bañuls. De Diego, sigues ahí, ¿no?
Aquí estoy, Vicente.
Oye, Casanova, ¿tenemos que dar algún tipo de asesoramiento a nuestros...? Porque el cine sigue en marcha.
Sí, vaya por delante que, bueno, lamento mucho que las distribuidoras, lógicamente, miren tanto el euro que hayan retrasado los estrenos importantes. Cada semana caen un montón de estrenos de los que estaban programados para estas fechas. Al margen de eso, siempre encontramos algún título recomendable. A mí me ha encantado Emma. Es una nueva versión de la famosa novela de Jane Austen. Alguien pensará, bueno, ya la he visto muchas veces. Pero esta es absolutamente cautivadora. Cómo equilibra el amor y el humor, temas universales como los tejemanejes, los cotilleos, los desengaños, los romances, a través de esta joven aristócrata de la sociedad británica, en un retrato perfecto de lo que era la Inglaterra de principios del siglo XIX. Me ha encantado porque además unos escenarios, un vestuario y una actriz, Anya Taylor-Joy, que promete y mucho. Y la otra película, para mayores sin reparos, puede ser tu caso, Sentimental. Sentimental, basada en un éxito teatral de Sesgay, que dirige esta película con Javier Cámara, Alberto San Juan, Belén Cuesta y también un descubrimiento para mí como es Griselda Siciliani. Te puedes reír un montón con esta película, falla un poquito la parte final, pero hasta ese momento yo me lo pasé pipa. Y cuidado, que si vas en pareja te lanza una propuesta muy atrevida. Así que, Vicente, ya sabes, bueno, sentimental, pues, y luego me cuentas si aceptas o no el reto.
Lo tendré en cuenta. Oye, Diego, por cierto, Valencia va a estrenar próximamente un nuevo servicio de la hora en la zona azul que incluye una renovación completa de los parquímetros, adaptándolo al pago electrónico con diferentes fórmulas económicas, las aplicaciones, la tarjeta, el pago efectivo y una flota de coches que controlarán las estaciones, el estacionamiento mediante lectura de matrículas. Incluso para el efecto matrícula, evitar este efecto, pues va a haber, pues eso, una serie de sensores. Lo digo para que lo tengas en cuenta, dentro de muy poco. Lo ha presentado hoy Giuseppe Gerecci.
Oye, ¿y nos avisarán esos sensores si hay plazas libres?
Pues eso, para evitar el efecto patrulla, supongo que es eso, ¿no?
O
es
que vale. El efecto... Que nos lo cuente el concejal.
Bueno, lo conoceremos, lo sabremos.
Oye, y mañana te hablaré de un gato.
Muy bien.
De un gato de dos ruedas, con forma de scooter, y que viene de Sollana. Y además, Vicente, es eléctrico.
Gracias, de Diego. ¡Hasta luego! Eduardo, gracias. Un abrazo.
Otro.
Otro. reconócelo. Te encantaría que tu camisa favorita tuviese el mismo azul que cuando la compraste. Y lo mismo con tu coche. En BMW Service queremos que tu BMW luzca como el primer día. Por eso en Engasa inauguramos el nuevo servicio rápido de carrocería en nuestras instalaciones de Pista de Silla en Valencia. Ven a Engasa, tu taller autorizado BMW en Valencia, y disfruta de nuestro servicio rápido.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Aprovecha las ayudas del gobierno.